Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Este día, pues, a nivel nacional se celebra el Día de la Independencia. Nosotros deberíamos de recordar el día que Cristo nos hizo libres. Y esta libertad que Dios nos ha dado alcanza no los siglos que podamos vivir o que se pueda vivir los años sobre esta tierra, sino se proyecta por toda la eternidad, libres para siempre. Amén. Cristo venció ese verdugo que nos oprimía, que nos esclavizaba y nos hizo, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, verdaderamente libres. ¿Usted es libre, hermano? Yo espero en el Señor que sí. Eso depende de usted, cómo lleva su vida, cómo demuestra su libertad. Así que vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, ahí en el libro de Amós, el espejismo de la religión. Amós capítulo 5. Amén. Y busquemos el versículo 4 y 5 y dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel. Como dice el Señor, buscadme y viviréis. Yo le voy a decir algo. Vamos a volverlo a leer, solo que haga un pequeño cambio. Y le vamos a decir, así dice Jehová a la iglesia. Porque tiene una aplicación perfectamente equivalente. Y diríamos, pero así dice Jehová a la iglesia. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Amén y amén. Israel es para nosotros como iglesia un ejemplo vivo, un ejemplo que a lo largo de miles de años, desde que ellos fueron sacados de Egipto y fueron formados por Dios, porque Israel es una nación que fue creada por Dios, fue hecha por Dios. Si hay una nación, como se ha dicho otras veces, que se puede perfectamente seguir la línea de sus orígenes, es Israel. Israel, a diferencia de las otras naciones del mundo, cuyo origen es un poquito incierto, los judíos no. Los judíos se sabe perfectamente que ellos descienden de una sola simiente, de una. ¿Quién es? Abraham. De Abraham, de ahí descienden todos. Genéticamente tienen los genes de Abraham toditos los hebreos, todos los judíos. Su árbol genealógico nace de una raíz común que se llama Abraham. De allí se disgrega, ¿no? se ramifica. Abraham solo tuvo dos hijos, uno conforme al mandamiento de Dios y el otro un hijo de pecado, un hijo que no debió haber nacido, pero por la falta de fe de Abraham, del mismo padre de la fe, imagínese. Pero él nace. Y de ahí vienen los ismaelitas, que son los árabes. Son esas dos descendencias. Pero luego de Abraham, posteriormente, nace otro hijo. Y ese otro hijo que tuvo Abraham, y ese sí lo tuvo Sarai. Acuérdese que Ismael nace de Agar. Agar era la criada de Abraham. Pero el hijo de Sarai o Sara, ella tuvo un hijo, ya siendo una anciana, era imposible que concibiera. Pero como todo lo que Dios hace es milagroso, y él, ahí sí que todo lo que él hace tiene su sello de gloria. Lo que no podía ser, Dios lo hizo posible. Y nace del vientre, de un vientre estéril. Y Abraham, siendo ya un viejecito, un viejo arriba de los 90, 100 años. Y sin embargo, de esa matriz estéril, Dios levanta toda una nación. Y de ahí nace Isaac. Y fue el único hijo de Abraham. Y luego Isaac tuvo, y a través del criado de Abraham, le fue a buscar su esposa a la tierra de donde ellos eran originarios. Y de ahí, bueno, viene toda la descendencia de Abraham. Nace Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y de ahí se multiplica. Pero si usted se da cuenta, qué fácil es hablar del origen de Israel. Israel para nosotros es un ejemplo, como pueblo, como nación, como todo lo que vivieron. No hay otro pueblo que haya sido dirigido y administrado por Dios como Israel. No hay otro pueblo que le haya dado Dios leyes, estatutos, mandamientos, preceptos, que los haya guiado como Dios los guió, que los haya librado de la manera como los libró, haciendo prodigios, milagros de manera tremenda. O sea, toda la historia de Israel a lo largo de sus siglos y siglos de existencia están marcadas por la participación de Dios en la vida de ellos. Ese es Israel. Nosotros como pueblo, como una iglesia, la historia de Israel queda en un stand-by. Y la historia de Israel, cuando nace el Señor Jesucristo, como nación escogida por Dios y como parte del curso histórico de la intervención divina sobre un pueblo, termina cuando nace Jesús. A partir de Jesucristo comienza lo que le vamos a llamar la dispensación de la iglesia. Un nuevo pueblo, una nación creada por Dios. También, al igual que Israel, Dios establece los orígenes de una nueva nación, de un nuevo pueblo. Solo que este pueblo iba a tener características un poquito diferentes a las de Israel, pero iban a tener mucha similitud, y era la intervención de Dios en ellos. Gloria a Dios. De allí, del nacimiento de Cristo para acá, ya no hay, por decirlo así, una nación exclusiva para Dios, como era Israel. Ahora es un solo pueblo que está integrado por todas las naciones y lenguas y pueblos de todo el mundo. Por eso dice el Señor: un pueblo que no era pueblo me buscó. Dice la Biblia que nosotros estábamos perdón, ajenos a los pactos de Dios, porque no formábamos parte de los pactos de Dios. Los pactos divinos antiguo testamentarios, Dios los hizo con Israel, con su nación, pero con nosotros hizo un solo pacto. Y el pacto que hizo fue cuando el Señor dice: nuevo pacto hago yo con vosotros. Y ese pacto es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A partir de ahí, hermanos, Dios establece una nación nueva, un pueblo nuevo con características un tanto diferente de Israel. Pero genéticamente, así como todos los hebreos traen el patrón genético de Abraham, así nosotros espiritualmente debemos de traer la genética ¿de quién? De Cristo. Todos nosotros, hermanos, debemos de identificarnos con el Señor Jesucristo. De tal forma que aquí ya no funciona el parecido físico. En los hebreos, hermanos, es fácil reconocer a un judío. Es bastante fácil. Su estatura, su fisonomía, determinados rasgos, la nariz, que es muy peculiar en los hebreos. Entonces, todo eso son parte de esas características que los ubican a ellos como hebreos. Su apellido, incluso, todos los apellidos tienen una relación muy, muy íntima con los judíos. Ahora nosotros, ¿en qué nos parecemos a nuestro origen? Esa es una buena pregunta. ¿En qué se parece usted? ¿En qué me parezco yo? Si se supone que somos descendientes, porque acuérdense que dice el apóstol Pedro, porque nosotros somos nación santa, linaje escogido. Oiga, que utiliza un término muy particular. Dice linaje. Linaje habla de línea genética. Nosotros tenemos un gen espiritual que nos identifica totalmente, no con el pueblo judío, sino con Jesucristo. Espiritualmente, entonces, estamos hablando de un linaje genética que nos identifica con Cristo. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cómo puedo yo saber quién es un hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber que usted tiene los genes espirituales de Cristo? ¿Cómo puedo yo saberlo? Ahora se ha perfeccionado tanto la imitación. Los chinos se han perfeccionado en la imitación. Hasta yo digo que ya están clonando a algunos. Algunos patojos, les digo yo, cuando son tan, parecen que son tan débiles, tan frágiles, tan, yo digo que a vos te han clonado, ¿eh? Yo digo que vos sos hecho en China. Porque como allá todo lo que es imitación, acuérdense que no dura como lo original, ¿verdad? Lo original, si es bueno, obviamente es más caro. Pero, hermano, ¿en qué nos parecemos nosotros a Cristo? ¿Cómo es posible que nosotros tenemos y podamos ser factibles de ser identificados como genéticamente descendientes de Jesús? No nos vamos a ir a tomar un examen de sangre y que nos hagan un estudio de, ¿cómo se le llama? Análisis de ADN para ver si usted tiene esa similitud genética. No, mire, eso está bien que lo hagan los hombres, pues, para tratar de establecer su origen genético humano. ¿No cree usted que Dios tiene algún escáner mucho más perfecto que eso? Sí. Así que en el cielo no van a haber colados. Sonó feo, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Intrusos? ¿Sí? Infiltrados, correcto. Esa es una buena expresión. Allá en el cielo no van a haber infiltrados. Allá en el cielo no van a haber intrusos. Allá en el cielo va a haber, imagínese que el Señor Jesucristo así identificó a alguien que había entrado a las bodas, se recuerda aquella parábola, y le dice: amigo, ¿y cómo entraste si no estás vestido de bodas? Hermano, ¿usted cree que se le va a colar a alguien, al Señor? No, no, no. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo espero que cada uno de los que estamos viniendo a la iglesia vengamos porque queremos entrar al reino de los cielos. Y no simplemente buscando una organización donde yo me sienta bien, sino que debemos venir buscando. La palabra seteo, buscar, es buscar con ansiedad, es buscar con deseo, es buscar con propósito. No es simplemente, ah, sí, no, no está usted, no. Así superficialmente, no, ese término griego que utiliza el Señor cuando dice busca primero el reino de Dios y su justicia, no es un simple buscar superficial. No, no, no. Y muchas veces, hermanos, nuestra relación con Dios es demasiada superficial, muy somera, muy así por encimita. Y por eso nuestro compromiso con Cristo puede ser quebrado en cualquier momento. Nuestros pactos con el Señor son pactos tan endebles, son pactos tan frágiles que se pueden romper fácilmente. Pareciera que no son pactos concebidos con toda la formalidad y la seriedad del caso. Y es que no entendemos lo que estamos buscando. En este pasaje que acabamos de leer, dice el Señor: buscadme. ¿Y qué dice? ¿Cómo? Óigame, hermano, No es cualquier cosa lo que está diciendo el profeta. Y el profeta está hablando de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a través del profeta al pueblo de Israel? Y lo repite exactamente a la iglesia: buscadme. ¿Y qué? Hermano, ¿a usted le interesa, le importa vivir? Y vaya, ojalá fuera solo la existencia sobre esta tierra. Pero no, no, el Señor está proyectando esa vida más allá de la muerte. Buscadme, ¿y qué? Y viviréis eternamente. Pero muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia no con esa ansiedad, con esa búsqueda inteligente. El término, ese término griego, seteo, es eso: buscar con intensidad, buscar o no separarme de algo de lo cual estoy seguro que me lleva hacia lugares perfectos. Pareciera como que venimos a jugar a la iglesia, cuando el compromiso y la promesa es tan grande: buscadme y viviréis. Pero pareciera que algunos como que solo buscadme, y bueno, pues buscadme es ir a la iglesia. ¿Será que buscar es solo ir a la iglesia? Por eso yo le puse como título a esta enseñanza: el espejismo de la religión. Porque muchos creen que solo con venir a la iglesia, hermanos, ya con eso están cumpliendo su compromiso con Dios. Se quedan cortísimos, cortísimos. Como he puesto otras veces este ejemplo, eso es como que yo pregunte y diga: mire, ¿y cuál es la calle que me lleva a Cobán? Ah, váyase y mire aquí, váyase en esta cuadra recto, y ahí encuentra una calle que se llama la calle Martí. Ahí váyase recto, recto, no cruce a ningún lado, recto, 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 y llega a Cobán. Bueno, va a llegar un punto donde va a encontrar ciertas bifurcaciones. Entonces ahí les recomiendo que vea los rótulos donde diga Cobán. Pero así de simple. Entonces alguien viene: ah, muchas gracias, gracias, y se va allá a la calle Martí y dice: calle Martí. Bueno, ya estoy en la calle Martí. Ok. Y ahí, que para adelante, ¿qué hay que hacer? ¿O cree usted que solo con haber encontrado el camino ya llegó a Cobán? ¿Qué tiene que hacer? Camine, pero a lo largo de ese camino puede encontrar desvíos, puede encontrar parones, puede encontrar que están reparando la calle y están desviándola por otro lado. A lo largo de ese camino, antes de llegar a Cobán, hay que pasar muchas circunstancias. Pero usted cree que con solo haber encontrado la ruta que me llega a Cobán, ya llegué. Ese es el gran error de muchos. Ya no siguen buscando. Y creen que solo por estar en la iglesia, ya están en el cielo. ¿Sabe cómo le llamo a eso? Un falso triunfalismo. Ya están cantando victoria. Ya se sienten sentados en la mesa del Señor. Ya sienten que si Cristo viene ahorita, se lo lleva solo porque dijeron un día: yo acepto a Cristo. Sí, pero pregúntese si Cristo ya lo aceptó a usted. Estamos muy lejos, hermanos, de veras estar en esa verdadera sintonía con Dios. Por eso el fanatismo no va con Dios. Por eso el crecimiento espiritual de muchos deja mucho que desear. La debilidad que yo noto en la vida de muchos de ustedes, hermanos, preocupa. Preocupa. Y eso es producto de una cosa: una falta de una búsqueda intensa de Dios. Esa falta de poder, esa falta de unción, esa falta de discernimiento. Yo me vengo a dar cuenta de hermanos que cometen errores y me pregunto: pero Señor, ¿y acaso ellos no están viniendo a la iglesia pues y oyendo las enseñanzas? ¿Qué no han oído? ¿No han entendido? Pero pareciera como que vienen de noche. Pareciera como que pasan de noche los cultos. Pareciera como que están aquí, pero no están, porque están durmiendo. O se la pasan todo el culto entre sobrios y ebrios. Así, ¿verdad? De repente a alguien tienen a la par y le dice, por favor, yo le encargo, cuando vea que me duerma, despierta. Pero eso es como que usted reciba mensajes al estilo, ¿cómo se le llama? Aquel tic, 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 tic. No, ¿cómo? Clave Morse. Clave Morse, que son las señales que se pasan los barcos y los faros en determinados lugares, que con luces hacen guía, y según se apaga, se enciende, los lapsos de tiempo y todo, eso está transmitiendo un mensaje. A eso se le llama clave Morse. Entonces hay algunos, y qué tal si usted no entiende la clave Morse, porque viene a oír el mensaje por pedacitos, oyó algo y de ahí de repente se queda en la penumbra y de ahí oye otro pedacito. Qué difícil va a ser armar todos esos pedacitos y entender el espíritu de la enseñanza. Buscadme. ¿Cómo debo de buscar? Si yo sé que de buscar a Dios depende mi vida, ¿cómo debo de hacerlo? Dígame usted. Con ánimo, con diligencia, con esmero, con dedicación, incansablemente, día tras día. Así como decía Jeremías, Señor, entre tanto haya aliento dentro de mí, madrugaré ¿a qué? A buscarte. Cada día quiero encontrarme contigo, Señor. Quiero estar seguro que este día lo voy a caminar a la par tuya, o tú en mí, yo en ti. Quiero estar convencido, Señor, que si yo voy a mover este pie para avanzar hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia adelante, es porque tú me estás guiando. Quiero estar convencido, Señor, que tú estás conmigo, que la decisión que yo tomé de ir con fulano, con fulana, es la correcta. Quiero estar seguro que el negocio en el cual me voy a meter, Señor, va a ser de bien. Quiero estar seguro, Señor, que los sentimientos que tengo hacia determinada persona son los correctos. Usted no tiene idea hasta dónde Dios influye en la vida de alguien que decide entregarle su vida a Él. Buscadme, dice el Señor, búsquenme, y entonces, ¿qué? Viviréis. Si usted supiera que si no encuentra a Dios se muere, le garantizo, hermanos, estaríamos buscando a Dios con mucha intensidad, con muchísima preocupación, pero somos negligentes, somos dejados. Y los recursos los tenemos a nuestro alcance. Uno, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no hay que subir al cielo para bajarla de allá, ni tampoco ir a las profundidades para irla a buscar allá. No, 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 ¿dónde está? Dice, ¿dónde? Cerca de ti está, cercano. Aquí la tengo. ¿Y usted? Verá que le tiene en sus manos. Y ahora, hermano, yo les decía a los jóvenes, cuando uno les quita el celular, ay, es aquel suspiro como que les están quitando el alma. Entonces me dice una patoja, sí, lo que pasa, hermano, es que allí está la Biblia, me dice. Wow, qué tremendo, qué espiritual, dije yo. Pues ahora es tan fácil tener la Biblia en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Lo puedes tener en tu celular. Cerca de ti está. Tan cerca. Pero ¿por qué nos cuesta tanto llegar a ella? No sé cuántas veces te metes a Facebook, no sé cuántas veces te metes a WhatsApp, no sé cuántas veces te metes a leer el Twitter, no sé cuántas veces te metes a navegar en tu celular, pero ¿cuántas veces te metes a navegar en las aguas de la palabra, que la tienes allí mismo? ¿Cuántas veces lo haces? Cercano a ti está. Y si tú supieras que en el conocimiento de las Sagradas Escrituras depende muchísimo tu vida eterna, todos los días estaríamos buscándola, ¿o no? Busca a Dios, búscalo. No te canses, hombre. Jóvenes, ustedes, como hoy en la mañana veíamos, una de las cualidades de los jóvenes es que están en la etapa, así me decía un joven, y es una gran verdad, es la etapa donde más susceptibles son a las tentaciones del diablo. Si la Biblia estuviera en tu corazón, si las Sagradas Escrituras estuvieran en tu mente y en tu corazón, tú tendrías un arma poderosa en tus manos para desbaratar las maquinaciones de Satanás. Pero no, podés tener aquí metido películas, chistes, videos pornográficos, videos de todo tipo, todo eso si lo tenés aquí. ¿Y la palabra de Dios? Por eso son débiles, por eso son frágiles, por eso son susceptibles. No tienes ninguna coraza que proteja tu cabeza, no tienes ningún escudo que te defienda de los dardos de Satanás. Por eso caes en pecado fácilmente, porque no tienes armas para defenderte. Buscadme y entonces viviréis. Pero debo de buscarlo con intensidad. Nunca te canses de buscarlo, hombre. Si estás leyendo la Biblia y por un momento te sientes cansado, pues ponele un separador allí, cerrala y anda, despabilate un poquito, pero ahí regresás. Te encargo que regreses de nuevo. No dejes de instruir tu alma en eso. La Biblia, allí contienes todo el conocimiento de Dios que te puede dar poder, unción, libertad, autoridad sobre ti mismo y sobre los demonios que te persiguen. Pero ¿cómo lo buscamos? Ustedes jóvenes, ¿cómo buscas a Dios? ¿Lo buscas con intensidad? ¿Lo buscas con necesidad? Tu corazón palpita así fuerte cuando vas a llegar a las Sagradas Escrituras, como ves la foto del que te cae bien o de la que te cae bien. Ay, me mandó un mensaje. Hasta suspiras, ¿no? Y te emocionas, como quisiera que así palpitara mi corazón cuando sé que Dios me está mandando un mensaje a través de su palabra. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Cómo desearía que nuestra alma vibrara de emoción y de alegría cuando yo me acerco a las Sagradas Escrituras? Les voy a ser honesto, muchas veces cuando leo la Biblia termino llorando. Muchas veces hay pasajes que llegan tan profundo en mi corazón. Hermano, haga suyo, busque a Dios, buscadme y viviréis. Pero no tanto busque la religión. Claro, yo sé, aquí estamos todos nosotros, ¿no? Hoy venimos, algunos vinieron por religión y otros vinieron por necesidad. ¿Cuál de esos dos es usted? Usted lo sabe. ¿Cuántos de los que estamos aquí venimos de veras conscientes? Yo quiero ir a la casa de Dios porque Dios me va a hablar a mí hoy. Hoy Dios me va a tocar mi corazón. Señor, tú sabes las inquietudes que tengo, tú sabes las necesidades que hay en mi alma y yo sé que hoy, Señor, tú abrirás una ventana para ver lo que me conviene y lo que no me conviene. Así venimos. ¿Verdad que tengo razón? El silencio otorga. ¿Así vino usted? Vino, Señor, hoy me hablarás, hoy, Señor, hoy. Venimos buscando a Dios. Para algunos, el culto, algunas veces se le puede volver pesados. Hay algunos de aquí que ahorita están quizás sintiéndose aburridos. Quizás hay cierto fastidio. Digo, qué lástima. Qué lástima. Pero dice el Señor aquí en este pasaje. Oiga, porque es tremendo. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Y dice, y no busquéis. ¿A quién? A Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será quemada, desechada. Desecha. ¿Sabe usted qué quiere decir esto? Estos tres lugares que cita, donde es Gilgal, Berseba y Betel, eran centros de adoración de los judíos. Eran lugares donde se reunían e iban a ofrecer cultos a Dios. Betel, ahí levantaron una gran casa para adorar a Dios, porque allí fue donde Jacob tuvo el sueño de cuando una enorme escalera, y ahí bajaban y subían ángeles, y ahí Dios les reveló el llamado de Jacob. Gilgal, igual, era un lugar muy venerado de parte de los judíos. Y Berseba, otro centro de culto tremendo para los judíos. Pero todos ellos eran lugares físicos. Pero ¿sabe lo que dice el Señor más adelante? Buscadme, vuelvo a leer, o lo seguimos leyendo, versículo 6. ¿Cómo dice? Buscad a Jehová. ¿Y qué dice? Y vivid. Ahora versículo 7. Saltémonos un poquito al 7. Y dice: los que convertís, ¿qué? En ajenjo el juicio y la justicia la echás por tierra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Estos religiosos que convierten en amargura, ajenjo es amargo. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice: vosotros los que convertís la justicia en ajenjo, ¿qué trata de decir el Señor a su pueblo allí? Ustedes que no les gusta la justicia de Dios, que no les gusta que le digan qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, dónde hacer. No. Estos que les cae mal cuando un diácono llega y lo regaña y le exhorta. Ay, ahí viene este hermano. Así, ¿ustedes se ponen felices cuando les llama la atención a alguien? ¿Ah? ¿Usted le agradece? ¿Cuántas veces lo han hecho? Contaditos con una mano y me sobran dedos. Cuando tu padre te regaña, cuando tu padre, así le decía a los jóvenes hoy en la mañana, cuando tu padre te pone el freno a algo, tú le dices: gracias, papito, yo te agradezco de veras, que qué haría sin ti. Así le dice. Ojalá, Señor, llévatelo. ¿Cuántas veces, siempre que alguien te va a estorbar en tu libertinaje, te molesta? Te indispone. Tú quisieras hacer lo que tu santa gana te ronca y andar en un verdadero libertinaje. Perdóname por lo que voy a decir, y eso va para todos, incluyéndome a mí mismo. Es la insensatez más grande que puedas tener. Dale gracias a Dios si Dios pone a alguien para que estorbe tu locura. Dale gracias a Dios si hay alguien que te detiene en tu carrera loca que llevas, que te vas a ir a quebrar la cara, y anticipadamente Dios te lo advierte. Pero no, como no entendemos eso, nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo. Ay, es que a mí me molesta, es que, y ahí andamos con iras, con enojos. Dice el Señor: ustedes los que convierten la justicia en ajenjo, que les cae mal que le digan lo bueno que hay que hacer, búsquenme a mí. A mí, dice el Señor. Bueno, no a mí, ¿verdad? Sino a Dios. Busquemos a Dios. Ustedes que les cae mal que les corrijan. A ustedes que les cae mal, así dicen algunos, ya va la ley. Ahí viene el hermano que es pura ley. Ley es, hermano, solo es ley. Pues dale gracias a Dios, porque la ley me avisa de las consecuencias que tiene el pecado. ¿Me entiende, hermano? Ojalá uno pudiera volver y ponerlos a la pura grencha. Pero ¿qué va a pasar? El montón de hipócritas que vamos a tener. Sí, Señor, yo te amo, Señor. Y ahí están un montón de hipocresías. No, hombre, por eso es lo lindo la gracia. Lo más que yo puedo hacer es regañarte. Y que conste que cuando te regañe, te vas a enojar conmigo. ¿Pero qué puedo hacer? Por lo menos voy a cumplir y voy a decir: Señor, me siento satisfecho de haberle advertido a este patojo, a esa patoja, a este hermano adulto que, a pesar de que está tan grandote, todavía sigue siendo obstinado. Pero no importa, si por deciros la verdad soy amado menos, ¿qué puedo hacer?, dijo Pablo. ¿O no dice así la palabra de Dios? Total, yo no he sido aquí puesto por ustedes como pastor, gracias a Dios. Si no, si ustedes me hubieran elegido, entonces aquí estaría tratando de hacer puntos a mi favor, ¿verdad?, para que en la próxima reelección ustedes voten por mí. ¿Qué les parece? Entonces yo le voy a dar un mensaje así bonito, un mensaje agradable, un mensaje chaquetero, un mensaje de aquellos donde yo queda bien aquí, puro político, olvídense. Si yo tratara de agradar a los hombres, ¿qué dice el Señor?, dejo de ser siervo de Cristo. Así que, lamento mucho decirle, si usted quiere, bájeme de aquí, pero se va a meter con Dios. Porque no fue usted el que me puso aquí, sino fue Dios. Ahora, yo no quiero aprovechar esta posición de jerarquía que Dios me ha dado para abusar de ustedes. No, simplemente aguánteme si quiere, toléreme, pero yo le voy a decir lo que Dios me dijo que le dijera. Le guste o no le guste, le caiga bien o no le caiga bien, total. ¿Cuál es el problema? ¿Le gustó lo que le acabo de decir? A algunos no, pero yo no puedo cambiar. No puedo decirle: hermano, mire, la próxima vez le voy a predicar más suavecito. Oye, ¿cómo se sintió? ¿Le lastimó? Venga, le voy a sobar. No puedo. No se puede, hermano. Si la verdad para usted es amarga, entonces yo le sugiero, comience a buscar a Cristo de todo corazón. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Juan un día? Dice que a los que son nacidos de Dios, los mandamientos de Dios no le son. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces si a usted no le gustó lo que le digo, ¿qué me está enseñando eso? Que no ha nacido de Dios. Que usted sigue siendo un gran carnal, que lo que usted quiere es venir a la iglesia y sentir que agarrado de aquí va al cielo, pero también no se suelta del mundo. No, hombre, eso no se puede. Suéltese, hombre. Venga a Jesús y búsquele. ¿Cómo? De corazón, intensamente. Algunos nos tildan de locos porque pasamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez vamos a la cuenta, lunes, martes. ¡Hala! Y usted pasa todos los días metido en las cosas de Dios. Sí, todo. Yo me muero, usted, yo me aburro, yo sufro claustrofobia, me dijo un día uno. Es que eso de estar metido todo el tiempo, imagínese, qué aburrido, me dijo. No cabe duda que él está en la dimensión de la carne y yo ya estoy en la dimensión del espíritu. Así es la única forma para que nos entendamos. Para la gente, hermanos, no, con un día a la semana es suficiente. Usted, qué aburrido estar todos los días oyendo solo de Dios, solo de Dios. En cambio, para otros es un deleite. ¿Sabe lo que dijo David un día? Yo prefiero un día en tus atrios. ¿Qué dijo? ¿Que cuántos? Ah, pero hay algunos que prefieren mil fuera de ellos y con uno basta. Con uno es suficiente. No, pero aquel que ha nacido del Espíritu de Dios, aquel que tiene el gen divino en su vida, nos deleitamos en la presencia de Dios. Mire, este fin de semana, palabra, nos hemos dado una regocijada, nos hemos dado una fiesta hermosísima allá con los hermanos. Para ellos nunca en su vida había pasado algo, jamás, nunca en ese lugar de la Nueva Concepción, que es un lugar tan chiquito. No sé ni cómo hicimos para meter más de 400 hermanos, y con unos porrazos de agua, hermano, que usted no tiene idea, pero todos estaban felices. Ahí andaban los hermanos ocupados y yendo, llevando aquí, empapados de la espalda, de la cabeza. Pues, ni importancia. Se vino el agua y caía por todos lados, y ahí todos metidos bajo unas carpas provisionales que se habían hecho. Y ahí estábamos 400 y pico de hermanos apiñados, hermanos. Para toda la gente de ahí, bueno, este debe ser una locura. ¿Y qué está pasando? Tal vez están regalando algo. Sí, estábamos regalando vida. Habíamos llegado buscando a Cristo y lo encontramos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todos los que fuimos allí veníamos felices. El día siguiente fue una. Seguimos, hermanos, en esa reunión tan preciosa, tan hermosa. De veras, el camino de Dios es lindo. Estoy en él desde que lo conocí a mis 17 años. Y palabra, hermanos. Yo le he dicho al Señor: Señor, si yo me muriera y tú permitieras que yo vuelva a resucitar, quiero resucitar a mis 17 años. Cuando te conocí. Porque ese es para mí lo más hermoso de mi existencia. Hermano, usted es feliz en este camino. En serio. No se canse de buscar a Cristo. No se sienta mal cuando alguien le jala las orejas porque está haciendo algo malo. No se sienta mal, no se ponga empurrado, no es que estos hermanos y que aquellos quisieran que uno hiciera lo que ellos dicen. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para usted. El día que nosotros le digamos que haga algo que lo induce al pecado, entonces si yo le digo, no solo denúncienos, sino váyase. Pero hasta aquí creo, en la memoria que tengo, nunca haberle dado a alguien un consejo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, de veras, si usted es feliz en este camino, bienvenido. Gócese, regocíjese y no vea usted como malo el regaño, hombre. No sienta usted, bueno, el mismo apóstol Pablo dice que para nadie es cosa de gozo el ser corregido. Ni modo que el patojo va a decir, gracias papá porque me estás dando, dale más. ¿Verdad que no? No, se va a sentir mal y va a sentir, ala, pero después llega la reflexión, merecido lo tengo. Yo soy el culpable, Señor. Si yo te buscara con más intensidad, me evitaría estas incomodidades en mi vida, ¿sí o no? Para eso sirve la justicia. Para eso sirve el juicio, para corregir mi locura, para enderezar lo torcido, para que mis ojos se abran y pueda yo ver el camino que me lleva ¿a dónde? ¿A dónde? A Dios, así es, al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene ¿a dónde? Allí es donde yo quiero ir. Allí es donde yo quiero llegar. Y por eso, como pastores, como padres espirituales, nos tomamos el tiempo de venir para acá, quiero hablar contigo. Mira, y venimos y exhortamos, regañamos, hasta disciplinamos. Algunos ya ni lo quieren saludar aún. Hermanos, a lo mejor ya ni le hablo. Y solo lo ven pasar, pasa rapidito, mejor si no me ve. ¿Sabe usted que hay algunos que hasta se esconden de uno? Sí. Tal vez vienen para acá y yo voy para allá. Ahí viene hermano Saúl. O tal vez venga otro pastor, no solo yo. Tal vez ese otro pastor fue el instrumento que Dios usó para darle su enderezada. Se enojan con uno. ¿Pero qué puedo hacer? Yo te amo, de veras, con todo mi corazón. Y como deseo que un día podamos llegar al final de la carrera y poder los dos juntos, los 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, los que Dios quiera, podemos abrazarnos y decirnos, llegamos al final. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que un día glorioso el Señor vendrá por su iglesia. Hermano, no se canse de buscar a Cristo. No se canse de buscar a Dios. Y búsquelo con intensidad. Búsquelo con necesidad. Ese término seteo, eso es búsqueda no superficial, sino intensa, con fervor, con ánimo, con necesidad. Y dice versículo 7: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Ahora oiga lo que dice el versículo 8. Lea conmigo. ¿Cómo dice? Buscad a quién. Aleluya. Óigame, hermano. ¿A quién hay que buscar? Léalo. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jehová es su nombre. Busque al Dios vivo. Busque al Dios de poder. No busque la religión. No vaya buscando Betel. No vaya buscando Berseba. No vaya buscando cuál templo está mejor, cuál es el mejor, dónde cantan más bonito. Busque a Dios, al que hace que las aguas del mar con los rayos solares se evaporan, suben como nube, y viene el Señor y sopla y empuja las nubes a la tierra y hace caer la lluvia que da vida. ¿Casualidad? No. Ese es mi Dios, el que hizo esa estructura tan perfecta y tan hermosa. Busca el que hizo las Pléyades, el que hizo el Orión. ¿Y qué es la Pléyade y el Orión? Son constelaciones. El que hizo el universo, a él busca, no un lugar determinado. Amén. Esta es la iglesia Vivando la Fe. Este es el edificio donde nos reunimos. Pero hermanos, mi Dios está en todo lugar. Para encontrarme con mi Dios. Ayer cabalmente leía un mensaje que me mandaba alguien y decía: no es necesario asistir a la iglesia, yo oro en mi casa. Así decía. Así en letrotas grandes decía la parte inicial. Y dice: no necesito ir a la iglesia, en mi casa oro. Y en letritas chiquitas decía: este mensaje le fascina a Satanás y a siete demonios. Qué gran verdad, ¿no? ¿Está entendiendo lo que dice? Así pueden haber muchos que digan: no, si para qué estar yendo a la iglesia. No, hombre, si para qué, si en la casa yo puedo encontrar a Dios. Amén. Es cierto. Pero la Biblia también me enseña que dice: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, tanto más ahora que veis que el día del Señor se acerca. ¿Y por qué es importante esto que estamos aquí? Hermano, aquí respiramos vida. Aquí vienen hambrientos y cuando hablan con algún hermano se sacia. Aquí venimos y estamos. ¿Qué está haciendo usted ahorita? ¿Qué está haciendo? Si es que está sobrio y despierto. Ahora los que estén dormidos y no sé qué están pasando, de repente está soñando. Pero si alguien está despierto, ¿qué está haciendo ahorita? Está tomando de agua que le va a dar vida. Está comiendo del alimento que lo va a satisfacer. El alimento que nutre el hombre interior. El alimento que llena la vida. Que da, que sacia la sed, que sacia el hambre. Esto es lo que está usted recibiendo ahorita. Ahora, ¿usted lo está recibiendo? Entonces, hermano, yo le invito, al menos yo en lo personal, yo vine buscando al Dios eterno, al que hizo los cielos y la tierra, al que formó con sus manos los montes, al que formó el Pléyade y el Orión, al que creó todo ese sistema de irrigación permanente sobre la tierra, al que creó el mar, el inmenso mar, con todas las bestias que hay en él, y creó el sol para que con sus rayos evaporara el agua y diera vida. Imagínese. Los hombres tienen que inventar máquinas sofisticadas para sacar el agua del mar y convertirla en dulce. y poder aprovecharla de Él. Usted y yo no ponemos ni un centavito y Dios hace que el mar produzca agua dulce. ¿Usted ha tomado alguna vez por accidente agua del mar? ¡Ah, eso es horrible! ¡Horrible! Pero Dios hace que se convierta el agua del mar salada y la vuelve dulce. Y la arrastra con los vientos y la hace caer. Y esa lluvia alimenta los ríos en la superficie de la tierra y los que están subterráneos. Alimenta los pozos que muchos perforan para de ahí sacar agua y alimentar a millones y millones. Ese es mi Dios. Ese es al que yo busco. Al que hizo el Orión, las Pléyades, hermano, pero la constelación de Orión es gigantesca. La Tierra en esa inmensidad de la constelación de Orión, la Tierra sería un granito de arena del tamaño de la punta de un alfiler. Así sería el tamaño. Pero allí, en ese granito de arena, viven millones de seres humanos que Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Allí, en esa inmensidad, Dios decoró el cielo. Así como me oye, Dios decoró el cielo para que no fuera un gran chunche vacío, negro. No, qué cosa más linda cuando usted llega allá al final, que es donde me he deleitado muchas veces viendo el cielo. Qué cosa más hermosa, hermanos. Llegar de noche, un mes de octubre, noviembre o diciembre, y usted ve ese cielo estrellado, es que es fascinante. Pues bueno, eso Dios lo hizo para que usted se deleite y glorifique a su Creador. Hermano, busquemos a Dios, no la religión. La religión solo da espejismos. Mi Dios es real. Y dice, para concluir, en versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, léalo fuerte, estará con vosotros. Oiga, ¿cómo dice? Como decís, como quien dice, muchos pueden decir, ah no, si Dios está conmigo, ¿será que lo está buscando de corazón? De eso depende, si Dios está contigo. Ustedes pueden decir que Dios está con usted, pero busque el bien, busque a Dios para que viva. Verso 15, léalo y con esto concluyo. ¿Cómo dice? Aborreced el mal y ¿qué? Y amad el bien y estableced justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Que Dios les bendiga, hermanos. Como deseo con todo mi corazón que todos busquemos a Dios. El deseo de mi corazón como parte del consejo pastoral de esta iglesia es que yo no esté perdiendo mi tiempo aquí arengando y predicando y anunciando un evangelio que entra por aquí y sale por aquí. Como deseo que lo que usted oye produzca frutos y que todos lleguemos al final de nuestra carrera y podamos sentirnos en la confianza de decir: Dios está conmigo. Amén.